Aarón Rodríguez, bienvenido a tu programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy tranquila, porque después de entrevistarte por Espejos en Auschwitz, creo que soy capaz de hacer casi cualquier entrevista.
Quedó muy bien, ¿eh? Creo que he recibido críticas muy positivas de la entrevista, que lo sepas, ha gustado.
¿Sabes lo que pasa con las buenas entrevistas?
Cuéntame.
Que dependen absolutamente del entrevistado.
Entonces, venga ya.
Eso habrá gustado muchísimo. Oye, vamos a hablar de una película que no sé si te ha gustado muchísimo, La Dama de Oro.
Bueno, me ha dejado un poco indiferente y me ha parecido que tenía algunos hallazgos muy interesantes de los que podremos hablar y que, bueno, tenía también algunas carencias importantes, algunas carencias notables. De todas maneras, debo decirte que es una película que en general ha recibido una cierta apreciación por parte de la crítica mayoritaria, y yo lo entiendo, porque la película, desde luego, está bien hecha. Tiene cosas que se pueden ver sin que te sangren los ojos y sin provocarte especial inquietud cinematográfica. Quizá peca de ser demasiado clasicota en el peor sentido de la palabra, un tanto estática en ciertos momentos, pero bueno, está bien hecha, tiene la factura de la factoría Weinstein, por supuesto, de Miramax, y eso siempre o casi siempre, bueno, pues nos habla de un cierto cine histórico bien cortado, bien pensado. Y en este sentido la película, bueno, pues se deja transitar.
Es una historia interesantísima, basada en hechos reales. Es esto que siempre en España cuando sucede algo decimos, con esto en Estados Unidos harían una película. Bueno, pues en este caso la han hecho, protagonizada por Helen Mirren, hablando del caso de María Altman, que dedica su vida a recuperar un cuadro expoliado por los nazis. ¿Y qué cuadro, Aarón?
Sí, además un Klimt maravilloso, potente y bueno, y carga y absolutamente simbólico en términos de estudios holocáusticos. ¿Sabes una cosa, por ejemplo, que me gustó mucho de esta película y por la cual yo ya simplemente le pondría como un tic de aprobación? Porque, al contrario de la película de la que hablaremos en el próximo programa, esta película se centra, y que de momento no vamos a desvelar, esta película se centra mucho en las relaciones entre Austria y el nazismo, que es un tema razonablemente poco explorado para lo que podría dar de sí. O sea, por ejemplo, del colaboracionismo francés hay 2 millones de películas. Del colaboracionismo austríaco se suele pasar más de puntillas y es mucho más complejo y desde luego mucho más sangrante que otros casos como el francés o incluso en ciertos sentidos el italiano, ¿no? Y yo creo que esta película apunta muy bien y digamos que señala con mucha fiereza pero también como con mucha claridad heridas que siguen abiertas y que a día de hoy todavía en Austria eso se nota, ¿no? Yo siempre lo digo un poco como con tono irónico, pero no demasiado irónico. El país en el que yo he tenido más dificultades para estudiar el Holocausto a todos los niveles ha sido Austria, mucho más que en Alemania. Sí. Y esa especie como de reticencia a hablar, de no querer afrontar según qué responsabilidades históricas, yo cuando eso lo vi en la película plasmado dije, cuidado porque aquí están dando en el centro, están poniendo el dedo en la llaga con mucha precisión.
Desde luego que sí, la postura de Austria, como dices, no está suficientemente estudiada y hay muchas personas que creen que los nazis austriacos eran aún peor que los nazis alemanes. No hay que olvidar que Hitler nació en Austria.
Claro, efectivamente.
No por eso eran peores, pero no porque naciera allí Adolfo, pero...
No, pero es verdad que generaron una política de, pues casi como de pedir a gritos la anexión, ¿no? Y de colaboracionismo exacerbado. Anda que no hay, por ejemplo, casos que sí que están estudiados y que son interesantísimos y algunos de ellos están parcialmente reflejados cinematográficamente en documentales. El paso de Eichmann por Austria es tremendo. Las facilidades en las deportaciones que se dieron en Austria son absolutamente espeluznantes a todos los niveles y el proceso de replanteamiento de memoria que ha habido en otros países europeos, empezando por la propia Alemania, yo creo que en Austria ha tenido lugar poco, tarde, mal e incluso me atrevería a decir que de cara a la galería. Y esto, el caso, por ejemplo, el caso del que trata esta película, que aborda esta película, es muy sintomático, ¿no? Como, bueno, pues desde las esferas ideológicas, entre comillas, democráticas austriacas de apenas hace 10, 15, 20 años, el verdadero encuentro y la verdadera legislación de las heridas del nazismo no está nada claro. Y no lo hacen bien, ¿no? No vamos a entrar a discutir la pertinencia o no de los memoriales y del acceso a los mismos que tienen, si desde luego los que son familiares, supervivientes o están vinculados de alguna manera con los republicanos españoles de Mauthausen, sabrán muy bien a lo que me refiero y podrán dar fe de las complicaciones que hay para trabajar en suelo austriaco y para reivindicar ciertas cosas en suelo austriaco, que es poco menos que heroico. Y ese trabajo archivístico problemático de falta de información, etcétera, etcétera, en la película está muy bien. Claro, lo solucionan con esa especie como de truco de guión que nosotros ya nos conocemos porque lo hemos visto en 2.000 millones de películas relacionadas con el holocausto, que es el buen austriaco, ¿no? Igual que suele haber un buen alemán, pues aquí se sacan de la manga también a un buen austriaco, interpretado además por Daniel Brühl, al que, bueno, pues siempre es un placer ver en la pantalla porque es un tipo que trabaja muy bien.
Uh-huh. ¿Eh? Es un tipo, un actor súper solvente.
Buenísimo. Sí, sí, y trabaja muy bien y entra muy bien en cámara. Y yo creo que además está muy infrautilizado para lo que él podría aportar, porque además tiene una serie de registros interesantes. Y aquí, bueno, pues hace lo que puede, se encaja más o menos con el papel, pero claro, esta película, yo creo que estamos todos de acuerdo, es Helen Mirren.
Absolutamente. Bueno, casi todas las películas de Helen Mirren son Helen Mirren,
¿no? Sí, efectivamente.
Estoy recordando ahora mismo La deuda, que la vi hace poco y ella está inconmensurable. ¿Qué tal Ryan Reynolds?
Bien, pues razonablemente bien. Tiene un papel que es casi más un estereotipo que un papel, ¿no? Que es esta idea como de pronto el descubrimiento de la realidad holocáustica, el compromiso con las raíces, tal. Está correcto, yo me atrevería a decir que está funciona bien. El problema que tiene su personaje, como casi todos los personajes de la película, es que desde el minuto 5... uno ya sabe cómo va a funcionar todo el aparataje narrativo y entonces claro, automáticamente esto se desvirtúa y se va muy mal. Hay una apreciación muy interesante al respecto que no es mía, es de Nicolás Durán, que es un profesor de filosofía que ha sido uno de los grandes defensores de esta película con el cual yo he tenido ocasión de hablar, y él me apuntaba una cosa muy interesante, y es que mientras toda la película se plantea como una especie de debate histórico, memorístico, general, el corazón real de la película es el encuentro, entre comillas, de ella con su tía. Es decir, un encuentro familiar, un encuentro, una mirada como más de reivindicación de cariño familiar, de conexión, digamos, de replanteamiento de las raíces judías y su relación con la familia, y el cuadro vertebrado un poco como objeto para hacer esa especie como de conexión cariñosa, no de historia con mayúsculas, sino de historia con minúsculas. Y a mí esa sugerencia me parece muy brillante. Ya digo, no es mía, es de Nicolás Sánchez Durán, que a cada uno hay que darle el rédito académico que tiene.
Por supuesto. Es una película que nos habla de nostalgia, de raíces, de justicia, de tolerancia y de redención, he podido leer.
Sí, por ejemplo, me parece una buena síntesis de las grandes líneas argumentales. Otro problema gordo que tiene, yo no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo, pero yo lo dejo aquí, es que las escenas, los flashbacks, digamos, ¿no? Las escenas rodadas en la Alemania, bueno, en la Austria, perdón, en la Austria nazi, son infinitamente torpes. Infinitamente torpes, están muy muy mal rodadas y eso se nota, falla el ritmo, falla la fotografía, que es como esta especie como de sepia horrible que ya estamos acostumbrados a ver de filtro de Instagram casi. Se nota que hay una carestía de una buena planificación en extras, en hacer un poco un trabajo un poquito más cuidado de ambientación, porque probablemente el espectador que ya conozca un poco algo de narraciones holocáusticas, cuando se encuentre estos flashbacks va a decir, caray, pero si es que esto ya lo he visto yo en 200 millones de películas y mucho mejor contado. No hay no hay nada realmente nuevo que brote del pasado, del estudio del pasado, que es un poco lo que yo le achaco a la película, ¿no? Pues uno encuentra la relación del padre con la música, con su instrumento musical, ya lo conocemos, lo hemos visto. El planteamiento del sacrificio de la madre y el padre hacia la hija para que escape, lo hemos visto mucho mejor contados, ¿no? Al final a mí me quedaba un poco como la duda de dónde terminaba lo narrativo, lo melodramático en un sentido más pueril y donde empezaba realmente la reflexión sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y sus heridas. Y la parte, digamos, narrada en el presente me parece que es mucho más interesante en términos de reflexión, de qué puedo pensar, ¿no? ¿Qué me permite pensar? La parte que no está anclada en esos flashbacks es muchísimo más potente, tiene un montaje mucho más ágil, mucho más contado, aunque sí que peca un poco de eso, de en algunos momentos, de trabajar en torno a estereotipos, y eso lastra mucho la película.
Como dices en tu libro Espejos en Auschwitz, ¿qué me dicen a mí estas imágenes, no?
Claro, ese es el problema que me planteaban, que no yo salí del cine y me quedé un poco como con la sensación de que no me habían dado realmente material para pensar. Me habían dado una serie de notas interesantes, algunas de ellas muy precisas historiográficamente, pero le faltaba eso que los flamencos saben manejar tan bien, que ellos llaman el duende. Yo creo que esta película no tiene duende. Está bien hecha en algunos puntos, pero no tiene duende. Le falta ese puntillo de humanidad, de agarrarse a la butaca del cine y decir, cuidado que vienen curvas. Eso le falla un poquito.
Es una película menor dentro de todas las que tratamos en este programa Cine Shoah.
Sí, es menor, pero tampoco es desechable. No me atrevería a decir que es un subproducto o que es directamente una mala película sobre el exterminio. Es interesante como notapié o como curiosidad histórica. Yo tengo mis dudas de que dentro de 20 o 25 años la gente siga hablando de esta película, francamente. Más allá de estudiosos de Klimt o gente muy, muy interesada en ciertos aspectos del arte, de las relaciones entre espolio nazi y Segunda Guerra Mundial, pero incluso en esos terrenos hay películas mucho más interesantes. Por ejemplo, si algún oyente quiere introducirse en lo que es la obra de Klimt, hay una película maravillosa de Raúl Ruiz, larga, eso sí, donde explora toda su vida, las fuentes de sus obsesiones, su universo plástico. Entonces, claro, evidentemente esto no se soluciona pues con la única cita al cuadro o con la visita al Museo de Albertina que propone, etcétera, etcétera. Le falta calado a esta cinta.
Bueno, pero como tú dices, es una película que se deja ver. A veces los que vamos al cine para ver películas de cine y Shoah, bueno, pues también está bien que podamos ver una de esas que no te estruja el alma, ¿no?
Sí, que bueno, que directamente es un melodrama, se deja ver como melodrama o como película, lo que los pedantes teóricos llamamos una buddy movie, ¿no? Que es pues eso, película, dos personajes muy opuestos, obligados a entenderse. Como buddy movie melodramática, pues bien, la podemos dejar ahí. Ahora bien, si llegamos al punto de recomendársela a la audiencia, pues para un sábado por la tarde, probablemente sí, pero no más allá, o desde luego no para responder a las grandes preguntas de la Shoah.
Bueno, está bien haber hablado de ella, que el cine trate el tema del expolio nazi, de la responsabilidad austríaca en este caso, y que una película tenga final feliz en esta temática también es un dato a apuntar, porque finalmente María consigue recuperar el cuadro, el retrato de su tía Adele Bloch-Bauer. Y no sé si quieres añadir algo más, Aaron.
Yo creo que hemos hecho una síntesis muy, muy ajustadita, muy ajustadita.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.